12, ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía. Señores, estoy sorda, tengo, en serio, de verdad, me preocupa.
Ajá,
tengo un oído, pero completamente tapado, no escucho absolutamente nada.
Entonces,
bueno, bienvenidos a todos. No, nada, trabajar así.
¿Y qué has estado haciendo?
No sé, fue como de repente, como ahora, no sé, uno, dos, uno.
Bosteza,
dos,
a ver si te ayuda. Bosteza, provoca un bostezo. Pero, no, mira, a ver, no, nada. ¿Negativo?
Uno, dos, no. No, está bien, déjalo así. Él irá respondiendo. Señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Josuel, Celso, que están ahí desde tempranito a través de Spaces, y a todos, gracias por la sintonía. Ahí veo a mi querida Cintia, Gra, Ivette, a todos. Recuerden que estamos ahí en vivo a través de X. Ahí en X Twitter nos buscan como 12 y 2 y se conectan con nosotros. Ahí nos escuchan y pueden participar además al aire. También estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com y estamos con ustedes aquí hasta las 2:30 de la tarde, como para ponernos al día. Tenemos que hablar todas las semanas de la semanal por primera vez en el país, y esto es algo que se habló en la semanal. La energía renovable generó más que lo que la convencional. Esto según comentaba el presidente Luis Abinader, y recuerdo haber visto la noticia y decir, qué bueno, ojalá también a nivel individual podamos nosotros disfrutar de ese beneficio.
Pero el presidente mencionó... Fue muy poco tiempo, ahí te mandé la tablita ya para que sepas
bueno,
cuál es la...
Es bueno, no tiene nada de malo.
Entonces, ahí hay una combinación, por ejemplo, de eólico, solar, térmico, hidráulico, y el total generado. Ahí te mandé la tablita para que tú lo puedas ver. Y entonces puedas saber que sí, llegamos a unos picos y pudimos sostener el país en ese entonces, en ese momento, con energía limpia. Qué bueno. No fue del todo como Costa Rica, que dura un día entero en eso, pero estamos mejorando.
Definitivamente mejorando. Y qué bueno que podamos estar orientándonos hacia la energía renovable. Hay cosas que se deben ajustar, lo dice una persona, una ciudadana dominicana que paga impuestos y que tiene sus paneles solares, y que la verdad nos han hecho bastante difícil el camino de unos años para acá. Pero bueno, el presidente mencionó que este logro está vinculado principalmente a la generación fotovoltaica y solar. Dijo que es un hito, y lo es, muy importante que producimos en ese punto, especialmente durante el día, como es normal, porque estamos hablando que tiene que ver mucho con energía fotovoltaica, o sea, la energía solar. Así que por primera vez en la historia, nuestro país ha generado más energía renovable que la energía convencional térmica, básicamente. Y dijo además que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, también resaltó la importancia de esta noticia porque representa un avance en la transición del país hacia fuentes de energía más sostenible. También el presidente abordó el tema del desarrollo energético en la zona de Manzanillo. Ahí habló de la expansión industrial, habló de la construcción de nuevas plantas de generación. Y en ese sentido mencionó que la planta de energía 2000 va a estar operando a ciclo simple, como se le llama, en el verano, y a ciclo combinado a finales de año. Y esto lo que hará es fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la región norte. Pero adelantó también que para finales del año 2027 o inicios del 2028, el país contará ya con 800 megavatios adicionales y consolida de esa manera una mayor estabilidad en todo el sistema eléctrico nacional. También el presidente Luis Abinader aprovechó su intervención del día de ayer para decir que le tiene un consejo a las personas que quieren acudir al gobierno en busca de prebendas y hacerse ricos en los cargos del Estado. E incluso le instó a acudir al sector privado, a involucrarse en la ejecución de proyectos particulares, donde, según él decía, hay muchas oportunidades de dinero.
El gobierno se va a servir. El que quiera buscar dinero, que no vaya al gobierno, que no pida un cargo, que no se involucre en política. Hay muchísimas oportunidades de buscar dinero en la administración privada y con proyectos.
No, vaya al gobierno, que si usted es amigo del PRM, le dan su concesión, tranquilo. Le dan su cosita ahí, le buscan un trabajo, le buscan por quién, le dan un contrato, olvídese. Eso es de la boca para afuera que lo está diciendo el presidente ahí. El gobierno está pensando, además, en trasladar el Ministerio de Interior y Policía del edificio Juan Pablo Duarte, conocido como el Huacalito, al edificio que aloja ahora mismo al Instituto de Innovación en Biotecnología y también en Industria. Esto está ubicado en la avenida Olof Palme, esquina José Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional. Abinader dijo que es un paso positivo el de traspasar instituciones del gobierno, evitando así la compra o el alquiler de un inmueble, ahorrando recursos al Estado Dominicano.
En otro tema, bueno, otro de los temas fue el muro fronterizo en Dajabón. Ahí se dijo que este muro va a tener una expansión de 12 a 14 kilómetros adicionales a los que ya se había hablado. Y esto debido a reportes que aseguran que la medida ha reducido los robos de ganado, motores en la zona, que eso era bastante común. Cito alguna de sus palabras, dijo: quiero anunciar que ellos quieren que se construya de 12 a 14 kilómetros más hacia el sur, casi llegando a Capotillo, Restauración, por ahí. Y dice el presidente que lo van a construir, van a seguir expandiendo ese muro porque, según lo que expresa el presidente, ha dado resultados. Incluso dice el presidente que nos felicitan, pero que al mismo tiempo quiere que se continúe. También destacó que esta expansión del muro responde, como les comentaba, a la petición por los resultados positivos que ha generado esta infraestructura. En Dajabón, lo que ellos quieren es que se siga construyendo el muro porque el muro dio resultado y se han disminuido mucho los robos de ganado y motores en términos generales. Eso dijo el mismo presidente.
Yo quiero ver las estadísticas de eso. Eso es lo que yo quiero ver. La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, la señora Errores Subsanables o Milagros Ortiz Bosch, reveló este lunes que han remitido al Ministerio Público unas 47 denuncias por corrupción en los últimos 4 años y medio. En la semanal con la prensa, Ortiz Bosch también dijo que en su gestión se han implementado más de 106 códigos de integridad institucional que buscan prevenir la corrupción.
Vamos a hablar un poco de estadísticas. La tasa de homicidios, según esta información, por cada 100.000 habitantes en nuestro país bajó al 7.7. Esto según datos de la Fuerza de Tarea Conjunta que dio a conocer en el día de ayer la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que dijo que 6 territorios no han reportado víctimas de este flagelo desde el principio de enero hasta el 10 de febrero. Además, destacó que la labor de las fuerzas del orden han logrado reducir las muertes por violencia de género y conflictividad social. Se habló de que van a seguir las intervenciones mediante el programa Operación Garantía de Paz. La idea es hacer cumplir con la ley sobre prevención, supresión, limitación de contaminación sónica. Y ha recordado que existen zonas de tolerancia donde de alguna manera se permiten niveles más elevados del sonido que deben ser supervisadas para que no afecte la tranquilidad de los que residen. Y dijo que la Policía Nacional y el Ministerio van a mantener su responsabilidad sobre el tema. Reiteró que el cuerpo del orden mantendrá la paz o quiere preservar la paz y la seguridad de todos los dominicanos.
El senador de la Fuerza del Pueblo, presidente de la Comisión de Dominicanos en el Exterior, Omar Fernández, fue recibido por ejecutivos de la multinacional Amazon, con quienes conversó sobre la viabilidad de establecer en la República Dominicana el Project Kuiper o Kuiper, una iniciativa tecnológica que facilitaría el acceso a Internet satelital y la generación de empleos en provincias más empobrecidas. Fernández se comprometió a brindar asistencia para optimizar la legislación dominicana en materia de conectividad, de inteligencia artificial, innovación, desarrollo tecnológico, para condicionar la entrada de inversión extranjera de multinacionales en la categoría de Amazon. Project Kuiper Es la iniciativa de Amazon para proporcionar internet rápido, asequible a comunidades que actualmente no cuentan con servicios tradicionales de internet y de comunicaciones. El senador de la capital insistió a los ejecutivos de Amazon de la conveniencia de priorizar la inclusión de República Dominicana en este primer despliegue del Project Kuiper en Latinoamérica, que significaría una inversión de cientos de millones de pesos en el país. Expuso en la sede de Amazon Washington que las condiciones de República Dominicana son favorables a la inversión debido a su estabilidad macroeconómica, facilidades para el desarrollo de infraestructura tecnológica y clima de negocios.
Mira esto, que me parece bien, me parece que es responsable de su parte, y es que el ministro, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, de Ligne Ascensión, solicitó al Contralor General de la República, Félix Antonio Santana, a que le haga una auditoría a su gestión de 4 años y medio al frente de esta institución, y que además incluya el periodo comprendido entre los años 2022-2024. Y él dijo que con eso se completaría una primera auditoría de agosto del 2020 al 2022, que ya ellos habían hecho a través de la Contraloría. Todo esto a los fines de que se pueda auditar a lo largo y ancho de estos 4 años y medio. ¿Qué se ha hecho estando al frente del Ministerio de Obras Públicas? Deligne habló al final de una visita que realizó al Contralor General en su despacho. Le reiteró el agradecimiento por la disponibilidad de siempre recibirlos, pero también dice que él quiere que lo auditen. Mientras, el Contralor General dijo que esa institución cumplió cada vez que el ministro Ascensión deseaba una información de la Contraloría o que se le auditaran los años en que estuvo al frente de Obras Públicas. Y me parece muy responsable de su parte que entregue el puesto con una auditoría que diga cómo fue su trabajo.
Los miembros de la comisión designada por la Junta Central Electoral para elaborar una propuesta de proyecto de ley que regula las candidaturas independientes a partir de la sentencia, señores, van a meter el pico ahí, 078824, que emitió el Tribunal Constitucional, aprobaron este lunes el cronograma de trabajo. Este incluye otorgar un plazo a las organizaciones políticas para que depositen ante la Secretaría General sus observaciones, y en otro punto se les convoca a una reunión de trabajo para escuchar sus opiniones. La comisión está integrada por Román Andrés Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, el coordinador, y coordinador de todo esto, Samir Rafael Chamí. También está Iralda Marcel Fernández, miembros titulares de la Junta Central. Mario Elijo Núñez es el director nacional de elecciones. Lenis Rosángela García, directora de partidos políticos. Ramón Hilario Espiñeira, quien es el director especializado de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Johnny Marcelo Rivera, director nacional de informática. Y Denny Emanuel Díaz Mordán, consultor jurídico, quien actúa en calidad de secretario. Señores, yo no creo en nadie. Tengo un problema fundamental, Karina.
Sí, deberías trabajarlo.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí, no creo en nadie, men.
Sí. Escucho, veo todo esto, leo las noticias y no creo en nadie.
Aprende a ver las cosas que también hay.
No, es que las experiencias me están demostrando lo contrario. Las acciones de muchos o la inacción de muchos.
Sí, pero no puede ser generalizado. Bueno, hablemos de compras y contrataciones. El gobierno ha informado que está esperando nada más que la Cámara de Diputados apruebe las modificaciones que fueron planteadas por el Poder Ejecutivo a esta ley de compras y contrataciones públicas. Recuerden que fue ya aprobada en el Senado de la República. Y de acuerdo con las declaraciones del director general de compras y contrataciones, que es Carlos Pimentel, entre las medidas que han propuesto está la prohibición a los exfuncionarios de tener relación comercial y profesional con la institución que representan o sus subordinadas durante el año siguiente de su salida. También se estableció un tiempo de 2 a 3 años de prisión por declaraciones juradas falsas para registrarse como proveedores del Estado o para participar en alguna contratación. Además de fijar entre 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos a los servidores que intervengan en los procesos de contrato de manera dolosa. Y se determinó que las instituciones deberán cumplir e incluir en sus portales informáticos todas las informaciones relativas a su actividad contractual, que yo creo que hace falta que aprueben eso ya.
Que aprueben eso de una vez, por Dios. Vamos con la próxima. Luigi Mangione. Ustedes se recuerdan, Cristi y Dari, atención ahí, por favor. Luigi y Mangione. ¿Tú sabes quién es, Karina? Luigi Mangione.
Claro, el que atentó contra la vida del de los seguros en Estados Unidos.
Bueno, sí, Brian Thompson, el joven de 26 años acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare, Brian Thompson, esto fue en Nueva York, aceptó una donación de casi $300,000 para cubrir sus gastos legales. La campaña de recaudación fue organizada por el comité legal, esto fue del 4 de diciembre en referencia a la fecha del asesinato. Según el comité, se han recaudado $297,000 gracias a las contribuciones de 10,000 donantes individuales a través de la plataforma Give, Send, Go. La abogada principal de Mangione, Karen Friedman, expresó que el acusado valoraba profundamente el apoyo efusivo que ha recibido, y esta revista People confirmó que la información proporcionada por el comité legal del 4 de diciembre es correcta. La campaña es Give, Send, Go. Tiene como meta alcanzar $500,000 y al día de hoy ha superado los $297,000. Mangione fue arrestado en Pensilvania el 9 de diciembre tras varios días de fuga y se encuentra actualmente detenido en el centro de detención metropolitano en Brooklyn. En redes sociales, el joven ha adquirido notoriedad con un gran grupo de seguidores que lo apoyan por, bueno, este, igual que otros casos, se hartó de los abusos que estaba cometiendo en este caso este grupo de aseguradoras y, bueno, tomó la, según él, tomó la justicia en sus manos.
Hablemos de Pelegrín Castillo, el exdiputado, además vicepresidente del FNP, que es el Partido Fuerza Nacional Progresista. Él ha criticado recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional que facilita la presentación de candidaturas independientes sin el respaldo de los partidos políticos. Pues Castillo lo que dice, o más bien advierte, es que estas candidaturas no pueden tener un estatus privilegiado, que es necesario regularlas, ya que según escuché lo que estaba hablando, esto podría contribuir al colapso del orden político del país, que él dice está en un proceso de descomposición. Las declaraciones de Pelegrín fueron ofrecidas en una entrevista. Él estaba en el programa Lo Bueno con Alexandra Izquierdo, está conducido por esta empresaria política, junto a otros periodistas, y él ahí dijo que el fallo del Tribunal Constitucional debe ser ajustado a la ley electoral y de partidos políticos para poder establecer un marco regulador que sea adecuado para las candidaturas independientes. Pero advirtió que uno de los principales desafíos que enfrentan estas postulaciones es el financiamiento. En cuanto a la crisis migratoria, también algo habló. Él dijo que más bien propuso la creación de un movimiento patriótico que trascienda los partidos políticos y las ideologías con el propósito de defender al país ante cualquier presión derivada de la crisis haitiana.
Otro tema. Tenemos que hablar también del Ministerio de Agricultura, que informó que las compañías de avionetas que fumigan fuera del horario establecido en la ciudad de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, para prevenir daños a la salud, sobre todo de estudiantes y personal escolar, podrían ser objeto de suspensión de sus operaciones. Esta decisión de sancionar o suspender esta compañía fue notificada tras una reunión con diversos sectores educativos y autoridades gubernamentales de la provincia de Duarte para buscar una salida a estos casos de intoxicaciones en planteles escolares por la aplicación aérea de plaguicidas. Por instrucciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, el que tiene una barza de haitiano ilegales trabajando para él por más de 15 años, la directora de Sanidad Vegetal, Rosa La Sala, se trasladó a esta demarcación junto a expertos en problemática. Asimismo, Sanidad Vegetal dispondrá inmediatamente la asignación de más técnicos para la subdirección de plaguicidas. Esto, desde la primera vez que ocurrió, debió ser atendido. No pero solamente claro, porque se involucraban personas, sino porque eran jóvenes, niños, escuelas,
pero no solamente
maestros.
Eso, si ya se estableció, y era lo que hablábamos ayer con otro tema, si ya se estableció que está prohibido, que estos son los horarios, que no, si ya está establecido, es como que las leyes o los reglamentos o las disposiciones del Ejecutivo, del gobierno en general, no se respetaran. Es como que, sí, mira, está ahí el reglamento o está ahí la resolución, pero nadie le hace caso. La DNCD ha desmantelado una red de estafas. Señores, el tema inmobiliario, mucho cuidado con él, porque es evidente ya que muchas personas están tomando este rubro, esta área para establecer estafas. Y en este caso estamos hablando de una red de estafa y lavado de activos que descubre, o más bien llega la DNCD a ellos, que operaba en la zona y que luego de ejecutar más de 10 allanamientos simultáneos y arrestar a dos personas que estaban vinculadas a la organización criminal, pues bueno, iniciará todo este proceso con la justicia. Pero según la acusación, Marisol Nova Nolasco se presentaba como una constructora de alto prestigio, promovía proyectos inmobiliarios que no existen, mientras que Rocío del Alba Rodríguez de Moya era la encargada de publicitar estas supuestas propiedades denominadas Romana Victoriana Residence y la Altagracia Victoriana Residence. Primero, para generar confianza en los compradores, utilizaban la reconocida firma inmobiliaria RIMAX, que usted, cualquiera que vaya a comprar una casa, RIMAX ha sido, por lo menos hasta ahora, un lugar seguro.
Muy seguro.
Como intermediario, exactamente.
Sí, muy seguro.
Lo que yo no tengo claro es si estas dos personas, estas dos mujeres, trabajaban en RIMAX y sin ningún consentimiento de la empresa hacían esta estafa, o si no trabajaban y utilizaban el nombre de esta inmobiliaria. Pero lograron numerosas personas que llegaran al proyecto e invirtieran en las propiedades ficticias, señores, no existían. El Ministerio Público también informó que se ha activado la búsqueda de Ives Alexandre Giró y Loani Lismeiri Ortiz Nova, quienes, tras ser señalados como responsables del fraude, emprendieron la huida.
La República Dominicana cuenta con 109 generales en sus Fuerzas Armadas, una cantidad exagerada en comparación con el tamaño total de los cuerpos castrenses, que tienen 62.817 miembros. 109 generales, Karina, hay mucha gente mandando.
Pero mucha.
Ok. Lo peor de todo esto, en muchos casos, estos oficiales de alto rango no desempeñan las funciones que, según la normativa castrense, le corresponden. De acuerdo con la tabla de organización y equipo, documento que regula esta estructura y los requisitos de personal de las unidades militares, los generales deben comandar brigadas. No obstante, actualmente 3 brigadas del ejército están bajo el mando de coroneles en lugar de generales, lo que genera cuestionamientos sobre la distribución y el uso del alto mando militar. Uno de los ejemplos más llamativos es el de la tercera brigada de infantería, cuya sede se encuentra en la Fortaleza General José María Cabral. Mira cómo nuestro amigo se llama. En la provincia de San Juan, esta unidad encargada de la seguridad en esta provincia, en Elías Piña, Azua y San José de Ocoa, está liderada por el coronel Francisco Dimas Ávalo Núñez, en lugar de un general, como dice la normativa.
Okay.
Además, la normativa militar establece que las brigadas y bases deben ser comandadas por generales. En caso de que no haya personal de este rango disponible, que obviamente aquí tenemos 109, se puede entonces asignar coroneles. Sin embargo, el hecho de que en República Dominicana cuente con 109 generales y aún así varias unidades claves estén lideradas por oficiales de menor rango, yo creo que plantea serias dudas, ¿no?, sobre la eficiencia, la funcionalidad del alto rango y mando militar en República Dominicana. 109,
sigue siendo una tarea.
Y los suelditos pendiente. Ricos.
Bueno, el Plan Decenal de Educación Horizonte 2024. Ya hemos hablado de este plan a través del programa, de todos los proyectos que hay, que ojalá y veamos que avancen. Pero uno de los grandes retos es el acceso y la permanencia de la población educativa en el sistema educativo, que sigue siendo uno de los principales retos que debe enfrentar el Estado para lograr esa educación de calidad que retrata justamente este Plan Decenal de Educación. Este documento, que ha sido aprobado recientemente por el Consejo Nacional del Ministerio de Educación, establece también que, si bien ha habido un avance en la asistencia escolar en los últimos años, la pandemia representó un revés que aún no ha podido del todo normalizarse, sobre todo en algunos niveles escolares en específico o en algunas modalidades. Pero también dice que en el año 2022-2023, de cada 100 niños en un rango de edad de entre 6 a 11 años, 6 estaban fuera de la escuela. Dice, y cito, la asistencia a la escuela primaria es clave para mejorar habilidades básicas de lectura, escritura, aritmética, que son fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Pero también introduce a la comprensión del mundo que nos rodea, forja valores, hábitos necesarios para una vida saludable. Eso es parte de lo que explica este documento. Las estadísticas se agravan en el tema de los adolescentes, porque según este estudio, de cada 100 adolescentes de entre 12 a 14 años, 10 están fuera de la escuela, mientras que 25 de cada 100 estudiantes de 15 a 17 años no asisten a los centros educativos.
El presidente de los Estados Unidos, número 47, estoy hablando de Donald Trump, ordenó por decreto el fin de las prohibiciones impuestas a los calimetes.
Señores, pero ese señor está loco.
Espérate, a los...
Sorbetes, calimetes.
Pajita. Dice que no, que ya va, que eso se puede continuar. Anunció que el propósito es poner fin a esta prohibición de hace años que adoptaron grandes ciudades, estados, empresas por razones ecológicas. Lo que Trump llama la campaña irracional contra los calimetes, contra las pajitas de plástico, ha terminado mediante una orden ejecutiva firmada el lunes por la noche, además de otras muchas, entre las cuales está la imposición de un gravamen arancelario de 25% a todas las importaciones estadounidenses de aluminio y acero. Estos calimetes o estos sorbetes de plástico a menudo se reemplazan de papel, que están haciendo ahora, que funcionan bastante bien, pero que no son tan duraderas como las de plástico, utilizan químicos que pueden conllevar riesgos para la salud humana incluso, y son más caras de producir y a menudo obligan a los usuarios a usar varias. Eso dice Trump. Además, el sorbete de papel a veces viene envuelto individualmente en plástico, lo que socava el argumento ambiental que justifica su uso. Eso argumenta la orden ejecutiva. El decreto establece que por todo ello, la política de los Estados Unidos es poner fin al uso de los sorbetes.
Wow, Dios mío, qué gran paso hacia atrás estamos dando en términos medioambientales. Pero bueno, es ex Trump, así lo conocemos. Y recuerden ustedes que tenemos Karina y Sergio After Dark, que es un proyecto donde tenemos.
Perdón, pues que había acabado, dime.
Donde hablamos de bienestar y de salud mental. Ahora sí. Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí. Mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata. Síndrome del burnout.
Puede tener consecuencias muy graves. Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy. Porque queremos evitar que la gente se queme.
Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome del impostor horrible extremo.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todos los podcasts, los networks de podcast, las redes de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o usted entra a 12y2.com y ahí usted entonces va a encontrar un banner grande, uno que dice Karina y Sergio After Dark y otro que dice 12y2 Podcast. Por favor, pertenezca a nuestra familia digital. Con esto empezamos 12y2. Gracias por la sintonía. Son las 12:37 de la tarde.
Todo lo que quieres está en 12y2.
A mangiare.
Ciao bella.
Ciao bella.
Tenemos que definir, ¿eh? Si va a seguir el francés, el italiano, alemán.
Bueno, mi vida, tú sabes que tenemos 15 o 16 años diciendo me oui, entonces, espera.
Bueno, pues me oui.
A mangiare. Con Gabriela Reginato, que está con nosotros. Placer siempre recibirte, Gaby. Bueno, estamos en una semana de recetas con papa. ¿Hoy qué preparamos?
Ay, sí, yo voy a compartir con ustedes una receta que nosotros la hacemos mucho en la casa. Es una receta cuando él tiene arriba o no hay mucha imaginación de la cena, el don y yo decimos, vamos a hacer ensalada de papa con atún. Uy, y eso es muy rico divino, que es. De verdad que es muy rico, lo preparamos como plato único, podemos enriquecerlo con atún y también con huevo hervido que queda espectacular. Y si lo hace sin el atún y obviamente si no le pone huevo, hacerla así sola como una guarnición para un asado es realmente deliciosa. Los ingredientes que vamos a trabajar prácticamente todos están crudos menos la papa y vamos a sentir el sabor de cada uno de ellos. Son pocos ingredientes, todo con mucho sabor. En tu caso, Cari, que yo sé que a ti no te gusta la cebolla, es para mí, yo digo vital, pero pudiéramos no ponerla, pero esa partecita de la cebolla roja, crujiente, rica, es vital, vuelvo y digo, para esta preparación. Okay. Vamos a necesitar de 3 a 4 papas de tamaño mediano, por decirlo así. Tenemos que calcular que 3 papas da, sí, para 2 personas aproximadamente. O sea, que papa y media por persona pudiéramos calcular. Pero para esta cantidad de papa vamos a necesitar una cebolla roja que vamos a cortar finita, en lo que nosotros llamamos plumilla, y luego la vamos a pasar para amortiguarla. 1/2 taza de hojas de cilantro, 3 cucharadas de alcaparras de las chiquititas, de las tipo bebé. Uy, si no encuentra de esas, pues entonces va a utilizar 2 de las que son un poco más grandes y trocéla, o sea, vamos a picarla para que no sean tan fuertes en sabor. Sal y pimienta al gusto, 3 cucharadas de aceite de oliva y 1 lata de atún, preferiblemente en aceite de oliva. Si no lo encuentra, pues en agua. Pero hay unos que vienen ya como muy desmenuzados. Trate de buscar de los que vienen más enteros, porque así cuando lo agregamos a la preparación va a tener una visual y una mordida mucho más rica. Y si usted quiere ponerle huevo, el huevo nosotros siempre lo servimos aparte. O sea, aunque forme como un complemento de esta ensalada, pero no la mezclo con la ensalada. Entonces vamos a pelar las papas, las vamos a cortar en cubos y las vamos a hervir al dente, es decir, que estén duritas todavía, porque así el vapor cuando la sacamos del agua la termina de cocinar y luego la llevamos a que se enfríe a temperatura ambiente. Okay. Esta preparación va a tener vamos a agregar todos los ingredientes y solamente vamos a mezclar una vez para no dañar la calidad de la papa, o sea, para que la papa no se va a volver puré, pero para que no pierda su consistencia. Okay. Entonces, con 2 cucharadas de aceite de oliva, vamos a llevarlos a calentar en una sartencita y aquí vamos a freír las alcaparras, que como tú sabrás, Cari, son divinas. Qué cuando se fríen en aceite de oliva. Exactamente. Entonces, teniendo las alcaparras ya fritas, que igual las puede utilizar sin freír, pero ese toquecito cuando se fríen son muy rico. Lo vamos a colocar en un bowl, las papas, agregamos las cebollas que van a haber pasado por una amortiguación. Usted corta bien la cebolla, la pasa un par de veces por agua clara y luego la coloca en un envase, puede con agua, puede agregar un poquito de sal y yo le pongo unos cubitos de hielo. Y ya al momento de utilizarlas, pues usted la cuela y la pone en la preparación, en cualquier preparación que usted quiera, porque van a estar crujientes, pero sin ese sabor fuerte, fuerte a cebolla. Entonces, luego usted tiene sus cebollas amortiguadas, también la agrega al recipiente donde están las cebollas ya, las papas cocidas, incorpora las alcaparras fritas, agrega el cilantro, le da un toque de sal y pimienta al gusto y el resto del aceite de oliva. Drena un poco, si es en agua, drena en su totalidad el atún y también lo agrega desmenuzado. Si es en aceite de oliva, a mí me gusta drenarlo un poco, pero también aprovechar un poco de ese aceite en el que viene. Igual desmenuzamos el atún y vamos a mezclar de abajo para arriba para que todo se mezcle y la papa como que se cubra de todos los sabores. Esta es una ensalada que se sirve a temperatura ambiente, pero si desea fría, también es rica. Te decía que la puedes acompañar con un huevo, o también, que nosotros la hacemos en casa, hacemos mayonesa casera, le ponemos un toquecito al lado y uno como que va mezclando la mayonesa con la ensalada de papa y voilà.
Que en italiano, ¿qué sería? ¿Cómo quitaríamos el voilà? No es que el voilà.
No, el voilà es voilà.
Sí, es una
no,
marca. Es una
el voilà es voilà.
Exacto.
No quitemos el voilà. Voilà en italiano.
No, el voilà se queda. Exacto. Gracias, Gaby. Un beso grande para ti. Nos vemos esta noche.
Un beso enorme. Sí, claro. Yo estoy en Santo Domingo por eso.
Bueno, pues nos vemos ahí. Un beso grande, Gaby.
Dale, beso. Chao.
Un beso y hasta aquí nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2. Cuéntenos cómo ustedes preparan ese café, cuál fue el café que usted se dio esta mañana, cómo lo hizo. Yo me levanté a las 5:15 de la mañana esta mañana.
Uy,
y a esa hora me di mi cafecito con chocolate.
Ay, no, tan temprano, mientras se pueda. 809-562-1091, 809-562-1091. Estamos también en Spaces, por ahí puede solicitar hablar y contarnos cómo fue ese café de esta mañana. Que ahora recordando, cuando yo me levantaba a las... Era un poco antes de las 5 para ir a correr, yo no sé si tú recuerdas, con el innombrable.
Sí, sí, claro.
Yo creo que el café es mucho mejor en ese horario.
En la mañanita.
Cuando usted se levanta a las 5 de la mañana, que el mundo claro, está apagado.
Claro.
Y usted huele ese cafecito, además del tiempo extra que puede tener para su café en la mañana. Es riquísimo. Claro. Bueno, beber café se relaciona con corazones más sanos y vidas más largas. He estado leyendo esta información de manera continua a través de redes sociales. Me pareció interesante compartirlo con ustedes, pero vayan llamando 809-562-1091. Hay un estudio reciente publicado por la European Journal of Preventive Cardiology. Y los investigadores encontraron que las personas que bebían 2 o 3 tazas de café al día tenían un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura que quienes evitaban el café. O sea que tú y yo, por lo menos yo, que tengo muchos años bebiendo café, tengo como mejor calidad de vida, por lo menos a nivel cardiovascular. Y este estudio incluyó a casi 450,000 personas con una edad promedio de 58 años que no tenían latidos cardíacos irregulares, o sea, ninguna condición cardiovascular o una enfermedad, por lo menos al comienzo. Y los participantes informaron cuántas tazas de café bebían cada día y su elección de café preferida. Entonces, lo que hicieron los investigadores es que lo calificaron en función de su consumo diario de 0 a más de 5 tazas al día. Y después de 12 años que duró este estudio, las incidencias de latidos cardíacos irregulares, de enfermedades cardiovasculares, de muertes relacionadas con el corazón o cualquiera que fueran las causas, fueron mucho más bajas entre los bebedores de café en comparación con los que no bebían. Entonces, Sergio, ¿cuánto café tú te bebes al día?
Yo uno solo, una sola taza.
Tienes que integrar
grande.
Uno más.
No, una sola taza grande. Lo que pasa es que lo mezclo con agua de almendra y me funciona. Me funciona.
Me gusta eso de que agua de almendra.
Agua de almendra, leche de almendra.
Bueno, trata de integrar aunque sea una más, porque dice este estudio que las personas que bebían de 2 a 3 tazas al día tenían el riesgo más bajo de enfermedad cardiovascular y muerte. Para los latidos cardíacos irregulares, el riesgo más bajo estaba entre los que bebían de 4 a 5 tazas de café al día, lo que para uno puede pensar que es contraproducente. Uh-huh. Todos los tipos de café se relacionaron con menos enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, beber café descafeinado no asoció o no, no se asoció con riesgos reducidos de estos temas cardiovasculares.
Es la cafeína que hace el asunto.
Exactamente.
Exacto. 809-562-1091, 809-200-1091 es el teléfono aquí en 12 y 2. Cuéntenos, llámenos, a qué hora usted se dio su primera tacita de café en el día de hoy, con quién usted disfrutó ese café. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Recuerden además que estamos en Spaces, estamos en vivo por ahí, pueden buscar en 12 y 2 o pueden buscar 12 y 2 en Twitter, en X, y ahí se conectan con nosotros y salen al aire por esa misma vía. Entonces la pregunta sería, ya para finalizar la idea de esta información que había visto, ¿cuál es la conexión entre el café y un corazón sano? Hay una explicación plausible, o sea, no comprobada, que puede ser que el café contiene altas cantidades de polifenoles, que ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, y que aparentemente por esa razón, no comprobada aún, es que el café se asocia a mejor calidad de salud del corazón.
809-562-1091, 809-200-1091, para los que están fuera de Santo Domingo, pueden llamar por ahí totalmente gratis si todavía utilizamos. ¿Quién tiene teléfono fijo en casa todavía? Hay gente que tiene. ¿Tú tienes?
Hay gente que tiene. Yo tengo la línea. Fijo. Yo tengo la línea, el número.
La línea. Yo tengo hace años la línea, pero yo jamás he utilizado un teléfono fijo. Jamás.
No, o sea, no tengo el aparato físico, no lo tengo.
Ah,
si la línea
ya está,
usted puede llamar al teléfono de mi casa.
Ok. Pero pues vamos a tomar esta única llamada. Tenemos a Alem en la línea. Buenas tardes, Alem.
Muy buenos días. Buenas tardes ya, Sergio, Carlos y Karina.
¿Cómo está usted, Alem? Qué buen nombre, sí. Alem. ¿De dónde llega? ¿De dónde viene ese nombre?
Desde La Vega.
Okay, pero es una combinación, gracias. Eso es árabe, ¿de dónde es que viene?
No, eso es de una película que mi papá se la inventó ahí de Estados Unidos.
Okay.
Del cometa Alem o Alem.
Es okay, okay, okay.
Sí,
bien, pues cuéntanos.
Con respecto al café, estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Karina sobre los polifenoles. Yo soy cardiólogo de La Vega.
Ay, mira, qué interesante.
Yo soy de los que indico a mis pacientes que tomen café siempre y cuando no tengan arritmia del corazón. Porque
claro,
el café tiene la peculiaridad que ciertamente disminuye el riesgo cardiovascular, pero uh-huh, no le conviene a las pacientes que tengan arritmia cardíaca, porque es un acelerador de lo que es el sistema nervioso central, y por lo tanto tiene que ver con el nivel de frecuencia cardíaca del paciente, o que le tome café en este caso.
Claro.
Y verdaderamente es un beneficio increíble que tiene el café para los que toman café, siempre y cuando no tengan esta condición. Y además de eso, que no tengan problema gástrico, porque también el café, dentro de lo que son las virtudes de él, es que produce un aumento de lo que es el reflujo gastroesofágico, porque debilita, okay, el esfínter esofágico superior.
Tiene
estas dos condiciones, el problema gástrico o tiene arritmia cardíaca, usted puede tomar su café todos los días, porque ciertamente disminuye el riesgo cardiovascular de muerte prematura, como dijo el estudio que dice Karina, eso es cierto. Siempre ha habido controversia con esto del café, pero este estudio vino a demostrar los beneficios que tiene realmente la cafeína, no el descafeinado, no el descafeinado.
La cafeína tiene que ser así, Alem. Muchísimas gracias, qué buena llamada. Tenemos una última, Euris, en la línea. Buenas tardes, Euris, adelante.
Buenas tardes, Sergio Carlos. Yo llamé para darle una décima que mi papá tenía del café.
Ah, adelante, claro que sí.
Sí, él decía que él casi no tomaba café. Solamente tomaba café los 12 meses que tiene el año y los 30 días del mes, los 7 de la semana, las 24 horas del día y cada minuto una vez, más nada.
Ah, bien. Vamos a dejarlo ahí, no hay problema. Muchísimas gracias por eso, gracias por compartir. Y hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2. Nuestro cafecito de las 12 les llegó gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y vamos a recibir a un monstruo con Toy Pantano en temas de estrategia digital, es emprendedor, publicista y buen amigo. Él es Gianco Briceño, está con nosotros. Hola, Gianco.
Hello, hola, Gianco. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Gianco?
Todo bien.
Eso es bueno. Y esta parsimonia, y esta calma.
No entiendo, esta tranquilidad que tiene Gianco.
¿Qué es lo que te pasa,
Gianco? Dentro del año, sí.
Tengo frío.
Tiene frío, Yamari, sigo con frío. Bueno, vamos a hablar con Gianco. Vamos a hablar del marketing a la experiencia, los pilares de la satisfacción del cliente. ¿Por dónde arrancamos, Gianco?
Es importante este tema, sobre todo en este momento, ¿no? Siempre, siempre, el marketing y las estrategias de marketing y publicidad se han estado siempre enfocadas en atraer clientes y generar ventas. Es decir, hacer que suene la caja registradora de la empresa. Sin embargo, hoy en día, en donde un mundo que está lleno de oferta, lleno de demanda y además hay una extremada competencia, la clave del éxito se está enfocando desde hace ya un par de años atrás en no solo vender, sino en fidelizar al cliente. Y esto aplica en todos los sentidos del negocio. Incluso hay gente que vende servicios y ahora le es más rentable tener una membresía que vender un servicio en particular como tal.
Okay.
Entonces, hay empresas muy exitosas hoy en día que ya están empezando a darse cuenta de esto y que han entendido que la mejor forma de hacer crecer los ingresos de manera constante es, en vez de invertir en adquisición de clientes nuevos, en lograr que los que ya están tengan una experiencia memorable que impulse, obviamente, la lealtad y un boca a boca positivo. Entonces, en este sentido, la satisfacción del cliente se está convirtiendo y ya se ha convertido en un motor de rentabilidad para las personas. A veces es mucho más complicado conseguir un solo cliente nuevo a lograr fidelizar estos 5, estos 6 o estos 10 que tú tengas. Por eso hoy vamos a ver qué factores determinan que esta experiencia del cliente sea una experiencia excepcional, memorable y que te ayude a ir creando una cartera y un músculo mensual de ingresos.
Me gusta eso, músculo mensual, me gusta, ¿eh?
Exactamente, y que esté sustentado por estos clientes que ya son fieles. El primer pilar que hay que tomar en cuenta, suena obvio, pero a veces no es tan obvio, que es la calidad del producto o servicio que tú estás entregando. Y el cliente se puede hacer la siguiente pregunta: ¿por qué voy a arriesgarme a comprarte de nuevo si tu producto o servicio no cumplió mis expectativas? No hay nada que genere más frustración en un cliente que comprar un producto o servicio y darse cuenta que no era lo que le habían vendido o que no cumplía sus expectativas. Entonces, si la calidad del producto no es consistente, vas a perder a ese cliente y no solamente puedes perder a ese cliente, sino que puede hablar mal de tu marca. Y en un mundo como el de hoy, donde cualquiera es capaz de subir una story, pagarle publicidad para hablar mal y dar una mala reseña de algún producto o servicio, entonces es un poquito complicado y hay que cuidar mucho eso. Hay unos datos claves referente a este pilar, que es en que entre un 35 y un 40% la calidad del producto influye entre un 35 y un 40% en la satisfacción del cliente. Y aproximadamente el 40% de la decisión de recompra de ese cliente va a depender de la calidad que tú le diste, del producto o del servicio. No solamente se trata de un producto físico. Y el 96% de los clientes considera que la calidad es esencial para ser leal a una marca. Okay. El segundo pilar es la atención al cliente. Eso es básico, lo hemos hablado aquí en oportunidades, en miles de oportunidades. Y el cliente puede llegar a pensar: si me ignoraste, ¿para qué voy a estar contigo? Ahora prefiero ir a probar voy a ir a probar tu competencia. El 89% de los consumidores, y ojo con este dato, ha cambiado de marcas después de haber tenido una mala atención al cliente. No importa, y aquí esto elimina el pilar número uno. ¿Por qué? Porque aquí no importa qué tan bueno sea tu producto, si la gente se va a sentir ignorada, mal atendida, claro, que no le da soluciones. Es lo que hemos hablado también muchas veces en el programa, que yo soy muy estricto en que cuando tú tienes una cuenta de Instagram que está ofreciendo contenido de valor y que de verdad es tu canal directo de ventas, para mí no es suficiente que tú respondas un comentario con dándole like. Para mí tú te tienes que sentar y responder y decir, por lo menos así sea, gracias, si es tu canal principal. Entonces, la gente hoy en día requiere, por más de que haya llegado la inteligencia artificial, la gente está cansada de hablar con robots. Llega un momento en que ya la persona quiere hablar con un humano.
Ay, sí, necesito un ser humano. Atendida. Muchísimas veces me ha pasado.
Es correcto. Entonces, es hora de que te hagas preguntas. Tu empresa o tú como marca personal, respondes rápido. Tus empleados están capacitados para resolver los problemas con empatía. O vas a seguir dejando que el cliente espere a una respuesta que puede durar 3, 4, 5 días y empiece ya a coquetear la idea de irse con tu competencia. Aquí en este punto hay unos datos interesantes, que es el impacto en la satisfacción. El impacto en la satisfacción representa entre el 25 y el 30% de la satisfacción que generas al cliente. Y el 89% de los consumidores ha cambiado a la competencia después de haber tenido una mala experiencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto simplemente quiere decir que tú tienes que invertir en la atención al cliente y hacer sentir a ese cliente muy bien atendido, incluso en tu velocidad de respuesta. Vivimos en un mundo hiper recontraconectado, queremos todo para allá, vivimos en la era del microondas. Que tú metes algo en el microondas, le pones 20 segundos y ya está caliente.
Sí, 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 es así.
Entonces, vivimos en ese mundo y lamentándolo mucho tenemos que buscar la forma de entrar en ese carril para poder mantener estos clientes. El pilar número 3, valor percibido, es la relación calidad-precio. Y aquí tu prospecto o tu cliente se puede preguntar, si no me das más, buscaré otra opción. Entonces, aquí entra un mito que hay, que siempre es que en determinados negocios hay una guerra de precio. Quien dé lo más barato siempre va a estar ganando. Pero aquí eso se rompe un poquito porque no siempre gana el precio más bajo, sino la empresa que logre que el cliente se sienta que está obteniendo más valor de lo que dio por su dinero. Y ahí está el truco. Los consumidores no quieren solamente ya un producto, quieren beneficios adicionales, experiencias, exclusividad, soluciones prácticas, etcétera. Entonces, si tu competencia ofrece lo mismo, pero con un mejor servicio y quizás mejores promociones o una experiencia de compra mucho más fluida, el cliente se va a preguntar, o tú deberías de preguntarte, por qué deberían elegirte a ti, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando tienes que buscar darle la vuelta. Algunos datos claves con referente a este punto. Hay una influencia en la percepción. La influencia en la percepción aporta entre un 20 y un 25% en el cliente. Sí. La disposición a pagar más está en el 86% de los consumidores, y ojo con este dato, está dispuesto a pagar más porque sabe que va a tener una mejor experiencia de atención al cliente o una mejor experiencia post-compra. El punto número 4, antes de finalizar, es la facilidad y la conveniencia. Hace 15 días hablábamos sobre hacer las cosas fáciles para poder, o sea, que el proceso de empezar a hacer algo sea fácil para poder hacerlo. Aquí va más o menos por esa línea y es cuando el cliente se va a preguntar, si me complicas la vida, no voy a volver contigo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta no complicarle tanto la vida al cliente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando te escriben por Instagram y entonces tú le dices a la persona, primero no le pones el precio de lo que estás vendiendo, supongamos, en el post. Sí. Luego le dices, escríbeme por DM. Y cuando el tipo va y te escribe por DM, le dices, escríbeme por WhatsApp. Le escribes, le respondes 24 horas después. Le estás complicando demasiado la vida al cliente. Sí. Entonces, Cuando el cliente quiere hacer una compra en línea porque ya está acostumbrado, recuérdense siempre que ya la persona está acostumbrada a comprar en plataformas que hicieron el trabajo por nosotros.
Bueno, en TikTok, con dos clics, tú compras. Con dos clics.
Ahí está. Entonces, ¿por qué nosotros les vamos a poner una serie de pasos por delante al cliente que no tienen nada que ver? Y es importante que el 73% de los clientes, es importante que sepan, valora la simplicidad en la interacción con la empresa.
Claro.
Tanto telefónico como si yo voy a preguntar algo, lo que sea, ¿sabes? Lo que sea.
Yo llamo a una empresa y me encuentro con un grabador de esto. Gracias por llamar, que sí o qué. Y me voy deprimiendo desde ahí. Desde ahí me voy deprimiendo.
Es correcto, es correcto. Y como quinto pilar tenemos que la rapidez de respuesta. Ya lo hablaba anteriormente. Si tengo que esperar demasiado tiempo, buscaré otra opción. En la era de la inmediatez, el tiempo es dinero y la paciencia de los clientes cada vez es más limitada. Entonces, no hay peor sensación para una persona que hacer una consulta y no recibir una respuesta o recibir respuesta 7 días después. Y aquí hay unos números interesantes, que es que el 90% de los consumidores espera una respuesta en menos de 24 horas. Mucha gente que nos está escuchando puede decir, Yanko, pero es que yo no puedo, eso es imposible. Pues prográmese, vea cómo hace para que sus respuestas intente que lleguen en menos de 24 horas, porque la gente se frustra y por ende las personas van a ir a buscar otras compañías. ¿Qué costo tiene esto? ¿Qué costo tiene la insatisfacción del cliente? Pues hay pérdida de clientes y aumento de costo. El 89% de los clientes que experimenta un mal servicio cambia de proveedor. Entonces tú como empresa empiezan a aumentar tus costos. Hay una reputación dañada. Y es importante este número, un cliente insatisfecho comparte su experiencia negativa con al menos entre 9 a 15 personas. Es decir, tú vas a caer en boca de esa persona y esa persona se va a encargar de decirle a entre 9 y 15 personas lo que tú hiciste y lo mal que lo hiciste sentir.
Claro.
Hay un impacto financiero para la empresa, obviamente, porque hay mal servicio, hay devoluciones, etcétera, etcétera. Y hay problemas internos. Dependiendo de la dimensión de la empresa, empiezan a haber problemas internos dentro de los departamentos de esta empresa. Entonces, es importante evitar la insatisfacción del cliente a toda costa para que protejas tu marca, protejas tu negocio y además para que no te sea tan tedioso el conseguir, y tan tedioso y tan costoso el conseguir un cliente nuevo. Y seguramente, si tú llegas a implementar estas cosas, estos pilares, no, muy, muy pocas veces va a salir de tu boca que enero, febrero o marzo son meses difíciles, porque ya tú tienes una cartera de clientes fieles que te están comprando mes a mes. Y eso es la idea de este tema, por eso lo quiero traer. Es mucho más engorroso y doloroso para cualquier dueño de empresa estar consiguiendo clientes nuevos a ir construyendo una cartera de 100 repetitivos mes por mes. No sé si tiene alguna pregunta.
Yo creo que usted es un hombre que habla claro, transparente y se entiende todo. Parece que te puedes dedicar a esto, Yanko, ¿viste?
Lo voy a considerar, gracias.
Gracias, Yanko. Yanko Briceño estuvo con nosotros. Recuerden ustedes, en redes sociales lo pueden conseguir como @Yanko Briceño. Todo pegadito. Además, en @262 va a conseguir la información. Y antes de finalizar con lo mejor de la web, le invitamos a Karina y Sergio After Dark.
After Dark.
¿Tú entiendes, Karina, que tú has sufrido un miedo irracional de estar, por ejemplo, en lugares de donde es difícil escapar, espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos?
Mire, Sergio, la respuesta es sí.
Yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa la agorafobia.
Definitivamente, cuando vamos a hablar de agorafobia, tenemos que entender que es una sensación difusa, desaprensiva, que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro, donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro.
Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende, le suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad?
Sanar, así como que desaparezca, pues.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento y quiero empezar este segmento de entretenimiento aprovechando que Martín, parte del equipo de Teatro Ciego, hoy puede conversar con nosotros al aire. Lo tenemos, él es Martín Bondone. Así se pronuncia, Martín, porque nunca supe. Bondone.
Sí, sí. Bondone, sí, es italiano. Sí, así es.
Italiano, Bondone. Claro. Bueno, director de la experiencia sensorial de Teatro Ciego. Martín, bienvenido. Háblanos un poco de Teatro Ciego. Yo he hecho un ejercicio como para tratar de explicarle a la gente en qué consiste, pero te voy a dejar a ti que lo hagas.
Bueno, lo primero es una experiencia que uno tiene que vivir. Es difícil de transmitir. Es como explicar una vivencia, algo que uno sintió en el cuerpo.
Claro.
Básicamente, entrar en una sala que está absolutamente a oscuras, es la oscuridad absoluta, o sea, no se ve absolutamente ni un puntito de luz, nada. Vos sabés muy bien lo que hemos trabajado para dejar
sí,
todo
señor.
Eso completamente a oscuras. Y lo que pasa es que al estar en la sala, obviamente ingresás acompañado del equipo del teatro, que te sienta en tu butaca, es todo muy cuidado, muy seguro. Nosotros hace más de 20 años que hacemos esto. Te sentás en la butaca y lo primero que empezás a pensar es no puedo entender la realidad que me rodea, porque vos empezás a decodificar lo que estás sintiendo a través de tus otros sentidos. Entonces, como no tenés el sentido de la vista, empezás a sentir que escuchás más, olés más, sentís, estás más atento a lo que te sucede y, por supuesto, es introspectivo, o sea, te conectas con tu propio interior.
Claro.
Y el teatro ciego trabaja con efectos que estimulan esos sentidos. Entonces, cuando no es teatro, con actores en vivo, música en vivo y demás, empezamos a trabajar con efectos de aromas, sonido 3D, sonido de surround, que sucede arriba, abajo, en los costados, por todos lados de la sala, actores que hacen sonidos a tu alrededor, como por ejemplo, es un vehículo que pasa... con el que sentís el olor a la gasolina y de golpe si llueve, llueve también en la sala. Es básicamente una vivencia inmersiva, pero en completa oscuridad.
En completa oscuridad, alrededor de una obra de teatro. ¿Cómo es que nace esto, Martín? ¿Cómo nace Teatro Ciego y cómo aprenden la técnica que para mí siempre fue... Yo decía, no, ellos tienen que tener lentes que ven de noche, ellos tienen que tener algo. Y ya me he dado cuenta, trayendo como productora a este proyecto de Teatro Ciego, que realmente es una técnica de actuación a oscuras.
Bien, bueno, este proyecto surge hace varios años. En realidad es casi tan antiguo como la humanidad, porque la... Imagínate vos un cuento de unos cavernícolas en la caverna con el poquito fuego que había, la historia era un poco recrearla desde ahí. Pero hay registros de templos de meditación zen en el Tíbet, en Asia, donde hay, como así hay templos de silencio, donde uno entra a un lugar y no habla, hay lugares donde uno entra y está en la oscuridad determinado tiempo, meses e incluso años. Eso genera una meditación muy profunda. Vos cuando meditas o cuando sentís algo muy, una emoción, o cuando te vas a dar un beso con alguien muy apasionado, cerra los ojos, porque te metes para adentro. Entonces, la meditación, generalmente uno cierra los ojos para meditar. Y en el caso ese viene de ahí. En Córdoba había un grupo de teatro, yo soy de la provincia de Córdoba, que está en el centro de Argentina, una provincia muy merenguera, que tiene mucha influencia dominicana.
Sí, señor. Señores, el cuarteto allá es merengue. Es merengue típico. E incluso sí, muchas canciones dominicanas llegan a los cuartetos argentinos.
Sí, nos hemos encontrado cantando canciones que yo creía que eran argentinas.
Sí.
Eran
dominicanas. Completamente.
Y bueno, y ahí surge, a través de un grupo de teatro, un profesor de yoga, que tiene un centro actualmente de internacional de meditación, hicieron un experimento de armar una creación teatral utilizando la técnica de meditación en la oscuridad. Y a partir de ahí, eso estamos hablando del año 94, 91, no me acuerdo, pero fueron los 90. Okay. Otro tipo de teatro, otra sociedad, no había tecnología, un montón de cosas analógicas. Bueno, y a partir de ahí eso se muda a la capital, como pasa en todos los países. Nosotros decimos en Argentina que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. O sea, tiene sus oficinas en Buenos Aires.
Su oficina está allá en Buenos Aires. Forma...
Claro, ¿qué sería? Como Dios está en todos lados, pero atiende en Santo Domingo, ¿viste? Porque generalmente las capitales son las que tienen por ahí otro tipo de infraestructura o un claro. mercado más grande. Entonces de Córdoba, que era una provincia del interior de la Argentina, se muda a Buenos Aires en el año 2001 y desde ahí empezó lo que es Teatro Ciego, que por primera vez incorpora, ahí sí en Buenos Aires, a actores ciegos, okay. Que trabajan en igualdad de condiciones en el grupo. Nosotros trabajamos, vos los conociste a Facu, que es el director de la obra, a César, y la idea nuestra también es a través de la posibilidad de incorporar a actores, como esto es un teatro, no es un teatro para ciegos, sino que es un teatro en la oscuridad. Claro. Al trabajar en la oscuridad, eso te permite que una persona que no puede ver trabaje en igualdad de condiciones con un actor que sí puede ver.
Claro, entonces, o sea, es un teatro y una actividad artística inclusiva.
Exacto, pero por la característica del teatro, no porque nosotros somos una organización que trabaja específicamente la ceguera, claro, sino que trabajamos claro. la oscuridad. Así que bueno, eso se fue dando naturalmente, imagínate que en Buenos Aires es muy, digamos, las profesiones, ya trabajar de actor y dedicarse al arte es difícil. Nosotros trabajamos, por suerte, y vivimos de esto, somos 100 personas en este momento trabajando del teatro, tenemos 20 funciones por semana, imagínate eso. Es una pequeña una empresa locura. Ya. Sí, y bueno, imagínate si vos querés ser actor y tenés una discapacidad, es todavía más difícil. Entonces, claro. bueno, incorporamos actores, le damos prioridad, pero no es que por el hecho de ser ciego vas a trabajar en el teatro, tenés que ser bueno. Y claro. eso es algo que se gana y lo hacemos como muy solidariamente y con mucho amor, porque es difícil que se...
Que se dé en otros proyectos artísticos. Exacto, Martín, mira, claro. Hemos disfrutado esto, la verdad que lo hemos gozado, nos hemos divertido y ojalá que a partir ya del jueves, cuando se abren las puertas de Teatro Ciego, la gente viva con la misma intensidad que nosotros produciendo esto, el Teatro Ciego. Gracias y nos vemos en un ratito.
Bueno, gracias Karina y invitamos a toda la audiencia que viva esta experiencia, que probablemente 8 funciones... Y no sabemos, ojalá que haya más.
Ojalá,
pero
ojalá y así sea.
Lo bueno, sí. Bueno, gracias, hasta luego.
Un abrazo grande, Martín. Martín Bondone es parte del elenco de Teatro Ciego. Como siempre, les recuerdo que esto es una actividad para toda la familia. Niños a partir de 14, 15, 16 años que quieran ir, pueden ir. Si pueden estar sentados durante más o menos una hora, hora y 30, en completa oscuridad, tranquilos. Y las boletas están a la venta en Huepa Tickets. Apresúrense porque ya tenemos una función llena. La del sábado está casi llena. Y bueno, compren sus boletas ahí en Huepa Tickets.
30 años después que ganó su primer premio en el 1995 como orquesta destacada en el extranjero y una década luego de su actuación en el segmento Merengue Sinfónico, Miriam Cruz forma parte de las atracciones artísticas que actuarán en Premios Soberano, lo nuestro iba a decir, Premio Soberano 2025. Esta intérprete de Las Pequeñas Cosas será la protagonista de un segmento musical que promete un carrusel de emociones la noche del 25 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. Se trata del primer musical anunciado por la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, para la celebración del 40 aniversario de este galardón. Dice, para mí, estar en Premios Soberano, la gran fiesta del arte y la cultura dominicana, es maravilloso, comentó Miriam Cruz.
En otra noticia, Cameron Díaz ha reflexionado sobre los cambios que ha experimentado Hollywood para las mujeres luego del movimiento Me Too. En una reciente entrevista en el podcast Skip Intro de Netflix, esta estrella de Back in Action habló sobre su regreso al cine después de una pausa de más de 10 años y destacó cómo la industria ha evolucionado en términos de seguridad y respeto. Ella dice, la industria es muy diferente. Quiero decir, definitivamente tengo que decir que el movimiento Me Too lo cambió todo. Es palpable. Entras al set y es diferente. Eso es parte de lo que dice esta actriz en el episodio número 17 de enero, del 17 de enero, por si quieren ir a buscarlo. Esta actriz, conocida por su papel en Los Ángeles de Charlie, recordó cómo en sus primeros años de carrera las mujeres en la industria debían lidiar con actitudes inapropiadas de manera habitual. Ella dice, no eran solo los de arriba, y sabes a qué me refiero. Siempre había un tipo, ya sabes, en el momento que siempre decía, oh Dios, ahí viene otra vez. Eso es parte de lo que comenta Cameron Díaz, que describió que en el pasado existían capas y capas de comportamientos inadecuados que las mujeres se veían obligadas a tolerar o incluso minimizar con risas para evitar confrontaciones mayores, aunque sí destacó la importancia de aprender a poner límites.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la plataforma Truth Social que Taylor Swift tuvo una noche, bueno, más difícil que la de Kansas City Chiefs durante el Super Bowl, después que la cantante fuera abucheada en el estadio. Dice, la única que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. La abuchearon fuera del estadio. MAGA no perdona, escribió Trump poco después de la final del partido, en el que los Philadelphia Eagles vencieron a los Chiefs 40-22 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Las declaraciones del expresidente... del presidente más bien, se produjeron luego de que circularon imágenes de Swift, de Taylor, en las pantallas del estadio, donde algunos asistentes la abuchearon. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Debí tirar más fotos, no necesita introducción. Entre los trends de TikTok, situarse en el top de las listas internacionales y las estratégicas apariciones de Bad Bunny en televisión, redes sociales, en el mundo entero, ha demostrado lo bueno que puede ser tomar un riesgo. En una hora y dos minutos, sus 17 canciones nos llevan a lo largo de un viaje bastante íntimo a través de las distintas fases, como él le llama, del desamor. Pero nacional, también de proteger lo autóctono. Eso es parte de lo que ha hecho ahora Bad Bunny. Y desde la portada, Bad Bunny venía advirtiendo que nos regalaría algo diferente, con abundancia de simbología plasmada en un trasfondo de mucha sencillez. Las dos sillas blancas, señores, famosas en el patio frente a matas de plátanos, las reconocimos los demás países caribeños también, porque es tan criollo que nos vimos ahí reflejados. Es un álbum personal de desamor, de nostalgia y resentimiento, pero también es social, político y cultural. Dicen, es una advertencia y una plegaria de proteger un país atractivo para los extranjeros y en ocasiones abandonado por los locales.
Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos. Dime si viste la pena de mi corazón roto, que lleva así, lleva así mucho tiempo.
¿Tú sabes qué? ¿Cómo, Dari, cómo se llama la canción que dice debí tirar más fotos? Porque no es así.
No, es que la iba a poner, pero dice que es explícita. Entonces.
No, pero no el coro,
Bueno.
Dice debí tirar más fotos. Cuando te
está
tuve.
Aquí, lo que pasa es que dice que.
Ten el dedo ahí puesto.
Bueno, vamos
cerquita,
a ver. Cerquita,
pero yo creo que no, yo lo he escuchado. A ver.
otros son cebonitas que ve un San Juan.
No, no, vamos, no, no me, no, no me da confianza. Es que Bad Bunny muy lindo todo y te amo y pim pam. Y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo brincamos de esta sutileza?
De la sutileza a cualquier cosa.
El demonio. Bueno, la policía de la ciudad de India de Bangalore, Bangalore, ahora sí, interrumpió un concierto callejero sorpresa de Ed Sheeran. ¿Tú lo viste el video?
Yo vi el video.
Porque él no tenía el permiso. Eso fue el pasado 9 de febrero, alegando que el cantante británico no contaba con los permisos necesarios para tocar en la vía pública. El incidente ocurrió en Church Street, una concurrida zona comercial y de entretenimiento en el sur de la India, donde Sheeran interpretaba el éxito Shape of You, acompañado únicamente de una guitarra y un micrófono. En el video grabado por asistentes, compartido en redes sociales, se observa cómo un agente de policía se acerca al artista y desconecta el micrófono en plena actuación. Pese a que dos hombres intentaron mediar con el oficial, el agente mantuvo su postura y puso fin a esta presentación. En otro fragmento del video, Ed Sheeran se dirigió al público para afirmar: teníamos permiso para hacer esto, pero este policía lo está clausurando.
Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out.
El pionero del heavy metal, Ozzy Osbourne, ha revelado que ya no puede caminar mientras se prepara para su última actuación en vivo. Este músico de 76 años hizo esta admisión en un programa donde habló de lo que los fans podrían esperar de su recientemente anunciado concierto de despedida. Él dice: he llegado al 2025, no puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, todavía estoy vivo. Eso dijo y agregó que puede que, él dice, puede que me queje de que no puedo caminar, pero miro hacia adelante y hay gente que no hizo ni la mitad de lo que hice yo y que no llegó. El miércoles 5 de febrero, Osbourne anunció su última actuación en vivo, que tendrá lugar en su ciudad natal, en Inglaterra, el 5 de julio. La mayor noticia fue la inclusión de Black Sabbath, que tocará su primer concierto desde febrero del 2017 y por primera vez desde el año 2005 con la alineación original de la banda.
Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento, siempre invitándoles a ustedes a participar y pertenecer a Karina y Sergio After Dark.
La adolescencia es una etapa de enormes cambios, donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos.
Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella, dura.
Porque tú sabes que el adolescente que ve la incoherencia de los padres dice: yo no sé por qué él me dice eso, él me dice que no diga esa mala palabra y a cada rato yo le voy a decir. Él me dice que no engañe y yo lo oí diciéndole tal cosa al tío mío, porque además mira cómo habla mi mamá, mira cómo le habla a mi otro hermano. Entonces tú pierdes credibilidad, papá.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y usted busca un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Le da clic y lo lleva eso directamente a nuestra página y nuestro podcast. También está ahí el banner que dice que es 12y2 Podcast. También suscríbase a ese, por favor. Hasta aquí entretenimiento. Ya regresamos.
Está en 12y2.
Sí, señor, estamos en Tránsito y Circo. Estamos aquí ya esperando sus llamadas al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 122.
Tenemos un audio, porque, bueno, dentro de todo lo que ha salido, Participación Ciudadana ha denunciado en el día de hoy que hay una campaña de descrédito en su contra. Ellos lo atribuyen a figuras y a organizaciones políticas que no especificaron. Por supuesto, lo que se habla es un supuesto manejo irregular de los fondos recibidos de la USAID, que, bueno, ya se ha mencionado y se ha dicho tanto que hasta talentos locales, comunicadores, periodistas, estaban recibiendo ese dinero. Que de hecho ya los periodistas mencionados van a proceder a demandar por difamación. Pero estuvo ahí Participación Ciudadana defendiendo la transparencia de este movimiento no partidista. Algunos de sus representantes señalaron que el dinero recibido por ese organismo estadounidense fue para proyectos sobre seguridad ciudadana, anticorrupción y otros temas que ganaron mediante concursos. Vamos a escuchar parte de lo que ellos dijeron en este encuentro con la prensa.
¿El vínculo de USAID con ustedes? ¿El vínculo?
Quiero contribuir un poco con eso, porque hemos estado trabajando en esto. Ustedes, muchos de ustedes han estado en todas las ruedas de prensa que nosotros hemos hecho y actividades en estos últimos 30 años. Todo el mundo ha tenido la oportunidad de buscar información sobre lo que nosotros hacemos. Todas las actividades de nosotros, todos los financiamientos que recibimos, todas las ejecuciones presupuestarias que hacemos, todas las auditorías anuales, deben ser ya 30 auditorías, están a la disposición, han estado en nuestra página, no sé si todas porque no cabe ese tanto, pero pueden ustedes hacer su propia investigación. Esas personas que han puesto a circular eso son fuentes que ustedes saben que son apócrifas. No son fuentes confiables. Y ustedes, más que nosotros, todos sabemos en nuestro país cuál es el objetivo de esa campaña. Falsa, totalmente. Falsa. Aquí ninguno de esos periodistas, si es por parte de Participación Ciudadana, han cobrado jamás un solo peso. Y si es por otras fuentes, ustedes también averigüen. Ustedes saben muy bien de quién estamos hablando. De las figuras que han sido parte del liderazgo anticorrupción en nuestro país.
Yo, a ver, lo que pasa es que también ya en Estados Unidos, de parte de unos Wikileaks o no sé cómo lo quieran llamar, están saliendo algunas informaciones, Karina, de unas campañas en diferentes países de Latinoamérica que sí han sido con ese dinero de USAID. Se está nombrando a Adriano, el congresista de origen dominicano. Uh-huh. Que está en los Estados Unidos, que dice como que fue que con el dedillo pues dijo o le apuntó a algunos periodistas de aquí, de República Dominicana, a recibir esas ayudas para que continuaran ese mensaje que USAID entendía que promulgaba la democracia y los valores que ellos como nación, bueno, estaban proponiendo y promocionando. A mí me han mencionado ya en los últimos días. Yo quiero saber dónde están esos cuartos. ¿A quién se lo dieron?
Por favor, mándenlo a buscar.
¿A quién se lo han depositado? Porque a mí no es, ni a Lantinotti tampoco. Y mis cuentas están claras, gracias a Dios. Pero, como dijo María Cela, si la ley dominicana funcionara de verdad, y uno pudiera poner una demanda que tuviera, vamos a decir, en los próximos meses, algún tipo de investigación y clausura, pues yo estaría ahí demandando.
Pero ya hay un grupo de periodistas que van a proceder en la demanda.
Pues me voy a unir. Ahí está Ángel. Buenas tardes. Adelante, Ángel. Estás al aire.
Lo tenía tiempo que no llamaba.
Ah, pero muy bien. Gracias por llamar. Cuéntanos.
No, porque el número que tú tenías anteriormente, que yo lo tengo aquí con tu nombre, lo habían quitado, sí. El otro número, entonces ahora fue que pude comunicarme.
Oye, ah, sí, sí, es correcto, lo hemos cambiado, cuéntanos.
Sí, lo han cambiado. No, yo tenía mucho tiempo de grabar del año pasado, porque tú sabes que lo que sucede es que soy Carlos aquí en este país, que este país hay un país, aquí hay que salir a buscar las cosas con pinza. Mira, aquí le pasan cosas a uno, a nosotros, la gente de abajo, los de abajo, que uno no tiene el medio de accesar para decir las cosas, pero esto es un desorden que hay aquí. Mira, yo te voy a decir una vaina a ti. Yo estuve en el médico otro día, el viernes pasado. Entonces, si tú te acuerdas, tengo un problema de próstata. Uh-huh. Y fui al médico la semana pasada. el seguro me autorizó como 25,500 y algo para hacer un estudio de la próstata, que es con una camarita y eso, no me acuerdo ahora el nombre. Bien, bueno, pero el problema es que yo tuve que dar 10,000 y pico pesos para yo de diferencia, ¿tú me entiendes?
Sí.
Entonces, los periodistas en este país, lamentablemente, para mí, si hacen una encuesta, yo daría muy poco por ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí pasan las cosas y entonces aquí hay una costumbre, que el que está arriba usa el de abajo, usa los periodistas. Entonces, ¿por qué está afuera?
No, pero no en todos los casos. Si uno, mira, honestamente, Ángel, uno sabe cuáles son esos periodistas que se pueden vender, ¿ok? Que lo que hacen es desinformar, que no investigan. Pero la mayoría de esos periodistas que se están anunciando en esta campaña de descrédito, amigo, muy difícil que se dobleguen por una cantidad de dinero o que acepten una cantidad de dinero por ellos perseguir algún tipo de línea política o social. No es que no cabe en ningún sitio. Vamos a tomar, déjame ver, ¿tienes a alguien ahí en Twitter Spaces? Adelante.
Sí, señor, tengo a Eddie por aquí. Eddie, habilita ahí tu micrófono y luego vamos con Triple Maduro. Adelante, Eddie.
Buenas tardes, Karina y Sergio.
Bienvenido.
Oye, Karina, presidente, Sergio Carlos, vice. Creo
muy
que
bien,
me gusta
eso. Así
tienen
mejor.
Mi voto.
Claro que sí, el
señores,
vicepresidente
tienen
nunca
que sacrificarse. Tienen que sacrificarse por República Dominicana, Sergio. Hay que hacerlo. Aunque yo sé que tú no necesitas el dinero, pero por lo menos por el.
Ay, no, espérate.
Por el pueblo.
No, por
Karina
el pueblo.
Karina tiene más que tú, yo lo sé.
Eso sí.
Sí, yo sé lo de Karina. Pensando yo, Sergio, y más que ahora te mencionaron a ti también, yo estaba analizando, cuidado si es uno de estos asuntos en donde ponen nombres de personas como tú y María Cela y otros, y en realidad sí le dieron el uso al dinero y simplemente lo quieren involucrar a ustedes. Es algo que pudiera suceder también,
bueno,
ante este escándalo.
Si hay una demanda colectiva, entonces me uno. Vamos a demandar. Lo que pasa es que cuando lo hacemos individualmente, uno se pierde en la letanía, en esperando, en burocracia, en muchísimas cosas y se pierde.
En el letargo de la justicia.
Al final, 5 años después.
Sigue vivo.
Cinco años después, entonces le dicen al tipo de que, mira, usted tiene que pagar una multa de 10,000 pesos. Después que se gastaron millones en abogados. Entonces, así no funciona. Mira, Karina, estuvimos hablando al principio del programa, estuvimos hablando de que el presidente de la República levantó el pechito ayer y dijo que por primera vez en toda la historia de República Dominicana, por un tiempo determinado, habíamos nosotros generado la capacidad de, o más bien la demanda que tenemos en República Dominicana con energía renovable, mayormente solar. Yo he llamado a Luis Onás Ortiz, es gran conocedor del sector eléctrico en República Dominicana, y que nos diga qué significa esto, por cuánto tiempo fue, etcétera. Luis Onás, gracias por tomar nuestra llamada, amigo.
Buenas, un placer.
¿Todo bien?
A todo el público que tienes en línea, claro que sí.
Luis Jonás, ¿podría por favor explicar un poquito, por favor explicar un poquito de qué se trata esto? Si fue cierto, tú eres gran conocedor de los temas eléctricos en República Dominicana. Adelante.
Mira, sí fue cierto, fue por un periodo corto, que es algo que pasa en toda parte del mundo, pero cuando pasa, todos los gobernantes y los directivos del sector eléctrico hablan mucho y cacarean mucho qué ocurrió. Y ocurrió y pasa en enero de este año por el hecho de que la demanda está más baja y tenemos mayor producción. Entonces se aprovecha. Eso ocurrió por un periodo menor a una hora y fue cercano al mediodía, donde coincidió que teníamos un muy buen sol, teníamos buen viento, la demanda estaba un poco baja y había mayor producción renovable que térmica.
Ok, o sea que definitivamente es algo bueno, es la primera vez que pasa, como dice el presidente de la República, a lo mejor estamos dirigiéndonos a un país más verde, a un país más amigable con el medio ambiente, con este tipo de indicios, ¿no?
Sí, y ocurre que es algo que lo hace interesante, que en este momento pudo pasar porque tenemos mejor estabilidad dentro del sistema. Eso pudo haber pasado antes y no ocurría porque había que sacar renovables porque el sistema tambaleaba cuando había muchas renovables. Eso quiere decir que las inversiones que se están haciendo y la promoción que está haciendo el Estado, aunque se coloquen baterías, y en tener plantas de mejor respuesta, está funcionando la señal de precio que se está enviando en ese sentido.
Excelente, pues muchísimas gracias Luis Onás por tomar nuestra llamada así impromptu, rapidísimo. Luis Onás, como dije, es ingeniero, gran conocedor de los temas eléctricos en República Dominicana. Nosotros regresamos de inmediato. Seguimos en todo, seguimos en Tránsito y Circo. Sigan llamando 809-562-1091 o 809-200-1091.
Tengo a Triple Maduras un ratito ahí a través de Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos.
Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien por aquí.
No sé, yo tuve un tiempito de vacaciones largo. No sé si había comentado sobre el cambio de la de pasaportes al sector de NACO. Yo, particularmente vivo en NACO, yo creo que todos los que estamos luchando, que vivimos cerca del sector, debemos por lo menos postear o hacer un comentario o una carta o unirnos en contra de esto, porque ya estamos cargados de plazas, estamos cargados de restaurantes que no tienen parqueo, estamos cargados de todo en el tránsito, en el sector. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a traer pasaporte? Más caos. Va a traer parqueadores, va a traer venduteros, fritura, todo ese tipo de cosas que acostumbra a estar cerca de las instituciones del gobierno, más los vehículos y la cantidad de gente. Yo creo que es algo absurdo y debemos ponernos en contra de esto.
(809) 562-1091, 809-200-1091. El director de migración, estoy hablando del vicealmirante Luis Rafael Ballester, respondió a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ante la solicitud de que sean regularizados unos 87,000 trabajadores haitianos. Con un mensaje claro, Ballester indicó que la solución debe estar alineada con el cumplimiento de la ley de migración 28504. Dice, nos hemos reunido con todos los sectores, incluido ACOPROVI, ¿verdad? Hemos mantenido un diálogo franco y abierto, explicó. Enfatizó que la situación actual exige un estricto respeto al ordenamiento jurídico para garantizar el control migratorio y la seguridad en el país. Lamentablemente, en la situación que tenemos ahora, hay que respetar el ordenamiento jurídico para garantizar el control migratorio y la seguridad ciudadana y la paz interior en República Dominicana. Añadió y señalando que la institución está abierta a continuar el diálogo con ACOPROVI para evacuar cualquier otra propuesta. Vi una... Ya, entre qué país era, Dios mío. Pero yo leí algo, Karina, muy interesante, de un país similar al nuestro, con una frontera donde esas personas no tienen, no gozan de la misma economía que el país que estoy mencionando ahora, que no recuerdo. Pero tú sabes cómo lo resolvieron. Le dieron unos permisos especiales a esas personas que vienen a trabajar, que entran a trabajar a ese país por construcción o por trabajos que son por temporadas. Le dan un permiso. Le dicen, ok, ese proyecto dura un año, tú cada 3 meses tienes que pasar por aquí, por la frontera. O sea, cada 3 meses tú vienes, es un acto como de presencia, con unos medidores biométricos. Tú vas, o sea, no puedes mandar a otra persona, no puedes sellarte un pasaporte, sino que tienes que ir a hacer acto de presencia para que te midan biométricamente, y entonces sigue con ese permiso vigente. Si tú violas cualquiera de esas disposiciones, entonces ya no puedes ni entrar ni salir y hay otro proceso. A mí me parece loable, me parece bien, habría que cambiar las leyes. El PRM, cuando quiere cambiar las leyes para poner a uno de sus flamantes ministros en cualquier otro sitio, un lugar, y no llena los reglamentos o no llena esas características, pues cambia las leyes. Creo que en este caso deberían de analizar si se puede o no.
Pudiera ser interesante, definitivamente. Vamos a ver quién está en la línea.
Ahí tenemos a Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Y buenas tardes, Karina. Sergio, estoy llamando para darte una buena noticia. Tengo dos.
Cuéntame.
Primero pido disculpas, porque tengo 2 días que solo oigo la mitad del programa por trabajo, pero así es la vida.
Está bien, no hay problema.
Mira, ayer yo soy viajado romana
Punta Cana todos los días. Ayer vino normal, y cuando regresé en la tarde, oh sorpresa, cuando pasé el peaje me llegó un mensajito: usted acaba de pasar, de evitar 100 pesos de su...
¡Ey! No me diga, déjame ver, pero o sea, eso es con la aplicación nueva.
Tú sí puedes lanzarte para presidente. Esta mañana cuando pasé, me pasó el mismo mensaje. O sea, ya están mandando el mensaje de que te están debitando los...
Gloria a Dios. Pregunta. ¿Tú tienes Android o tienes iPhone?
iPhone.
Ok, perfecto. Bueno, pues déjame yo actualizar aquí paso rápido a ver si es verdad que ya está funcionando. Sería de mucho, mucho valor para todos los que utilizamos la aplicación de paso rápido. La estoy buscando aquí a ver cuándo fue la última vez que se actualizó, para entonces darle la información, y me parece entonces que es una buena cosa. Ahí tenemos a María, se fue, digo, mentira, está aquí. Buenas, hola María.
Hola.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Comentando lo magnífico que es el tránsito y los especiales que son los motores.
Porque Karina y tú van a hacer buena liga ahora, cuéntanos.
Esta mañana en la Ortega y Gasset, con Fantino Falco, un AMET da paso para girar a la derecha, no, perdón, a la izquierda, en la Fantino.
Sí.
Siendo verde para mí, como si por el AMET, dos motoristas se le van en vía contraria, atravesándome. Cuando yo le hago la seña a la AMET, mire, adivine a quién le echaron el boche.
A usted.
Por supuesto, y me dijo,
claro,
pero
lógico,
por favor,
eso lo lógico. Yo...
Pepe, buenas.
Hola Sergio, hola Karina.
¿Qué dice, hola, Pepe?
Mira, esto que estabas hablando de los permisos por temporada, eso se hacía cuando Balaguer.
Ok, explícame un poquito, que de eso no estoy enterado, a ver.
Bueno, cuando el gobierno de Balaguer, a los braceros haitianos se le daban unos permisos por temporada. Usted viene, usted tiene una visa temporal por tanto tiempo, terminó el corte de caña, usted va para su país. Ahora bien, no lo dejaban venir con la mujer para evitar el problema de la reproducción, pero bueno,
claro,
es otra historia.
Claro.
Tenemos que aterrizar en realidades. Planteaste una modificación de la ley para hacer esto, y es bueno que en la modificación de la ley se modifique el famoso 80-20 de los dominicanos y extranjeros en los trabajos, porque tenemos que entender que los haitianos en el país son una necesidad y son una realidad. El dominicano no quiere trabajar ni agricultura ni construcción. Ahora bien, la ley, modifiquemos y hagamos una excepción de que se aplique el 80-20, exceptuando el área agrícola y el área de construcción, y que sí se aplique en todas esas tiendas chinas, en todos esos picapollos chinos, en todo el área hotelera, porque cuando ves, no hay ni siquiera un solo dominicano trabajando en uno de esos lugares.
Sí, así es, pero es un poquito más complejo de lo que dices, porque, señores, es verdad, yo y Karina también lo ha hecho, hemos hablado con constructores, con desarrolladores, el dominicano no quiere pegar un blog,
Pero yo creo que son pero es que entiendo que es por las condiciones, porque hace muchos, muchos años se viene contratando mano de obra extranjera ilegal con ninguna responsabilidad, porque usted no es responsable de absolutamente nada de ellos, y entonces evidentemente el dominicano se fue retirando de ese rubro.
Lo entiendo, Cari, pero también cuando tú vas a una construcción, es que no hay un dominicano pegando blo, pero no es por las condiciones, que no quiere pegar blo, Karina. Lo mismo pasa con la caña de azúcar. No hay un dominicano que quiera cortar caña de azúcar, Karina, porque no es el mejor trabajo del mundo. Eso no, es una realidad.
Definitivamente lo es, pero yo creo que si se trabaja en las condiciones de trabajo, el dominicano entraría a trabajar en eso.
Está bien. Vamos a ver, tenemos a Gravier ahí. Gravier, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Mira, estoy
contigo. ¿No te dicen mucho Gravier?
Ay, muchacho, ese es una de las lamentaciones más grandes de mi vida. La R esa donde no va.
Mira, Gravier, ven acá.
Dímelo. A mí mismito, Sergio, oye, yo te tengo una pregunta difícil.
Ah, pero tú eres de Santiago.
Pero difícil, óyeme.
Tú eres de Santiago, Gravier, ¿verdad?
No, no. somos cibaeños, pero de Mao.
Ah, pues te fui, se te fue una Sergio ahí, de Sergio.
Ya tú sabes.
No conozcamos.
Y sí, como dijo el oyente recientemente sobre el tema de la energía limpia y el bombo que los presidentes a nivel mundial siempre se quieren dar por eso, la pregunta del millón es, ¿por qué entonces ponen tantas trabas y se las ponen tan en China?
Gravier, te voy a decir por qué, Gravier. Porque la generadora sí puede poner energía limpia, porque la distribuidora sí se pueden beneficiar de energía limpia. Pero como nosotros los ciudadanos ya nos estamos dando cuenta y nos hemos dado cuenta de que la energía limpia produce no solamente un bienestar o un balance para el medio ambiente, sino también un bienestar y un ahorro palpable, rápido, en el retorno de inversión que hace un sistema fotovoltaico. Entonces nos la van a poner en China, porque al momento de que tú dejes de consumir a la distribuidora los 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos que tú consumes o que tú le pagas a la distribuidora todos los meses, entonces ya ellos consideran eso una pérdida. Pero lo hacemos porque estamos buscando mitigar esas facturas, porque queremos un servicio. Por ejemplo, yo estoy instalando mi sistema aquí ya esta semana de energía renovable, es con batería, y yo definitivamente que voy a estar totalmente aislado, y yo voy a tener mi sistema totalmente aislado aquí. Entonces, en vez de yo estar pagando los 20 mil, 15 mil, 25, los 18 mil pesos que yo vengo pagando a CEPEM, yo no voy a tener que pagar nada. Ahora yo voy a tener un servicio que va a ser 24 horas sin interrupciones, y por los próximos 16 años yo voy a tener independencia aquí. Entonces sí, me sale un poquito más caro, pero son 16 años de independencia y el retorno de inversión son 4 o 5 años. Después de ahí son 10, 12 años de ahorro. Piénselo. Ahí tenemos una última llamada. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, serio. Hoy me tocó ser el último. Mira cómo son las
cosas. A ver, pero los últimos serán los primeros, mi amigo.
Sí, exactamente. Pero como usted estaba hablando del trabajo de la albañilería, el trabajo de la caña, pero en estos países, en Australia, yo veía unos obreros, y eso me lo comentaba también un profesor, que utilizaban unos guantes, unos cacos, unos overall, unas botas, pero aquí, tú sabes, sin camisa, descalzo, picando, y cuando llega diciembre llaman a la camión y se llevan a todos los haitianos y no tienen que pagar la liquidación a ninguno.
Una locura eso, Raúl. Una última intervención a través de Twitter Spaces.
Tenemos aquí hace un ratito a Yankee. Adelante, Yankee, habilite ahí su micrófono. Ay, 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 vamos otra vez, te doy el chance. Vamos a ver si lo logramos antes de irnos, Yankee. Y contigo cerramos a través de Spaces. Cuéntanos, Yankee.
Hola, Karina hermosa, lo más precioso y bello de este planeta.
Bájale algo, cuéntanos.
Sergio, hermano, ¿por qué?
Ay, te fuiste, Yankee.
Sergio, yo tengo dos cosas para decirle
a usted. Dime, a ver, cuéntanos.
Sergio. Yo te digo una cosa, lo primero es que parece que al alcalde de Santo Domingo Este nadie le está dando consejo con relación al disparate que hizo ahí con los basureros en el medio de la calle. Y lo segundo es, en este país hay demasiada tierra, pero mucha. Yo le voy a pedir a ti principalmente, Sergio, que eres más allegado al presidente, que hagan un plan. ¿Para qué? Da pena y vergüenza que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este país, cuando mueren, no tienen dónde enterrarlo. Hay que buscar, lagrimear, pedir, ir a quejillo, que crean que vayan a los terrenos que son del Estado y lo hagan conforme para ser cementerio de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
Todo lo que quieres está en 2-2.
Let's go, let's go now. There's a pitch on the way, a swing and a bat.
Empezamos con Major League Baseball. Estas noticias deportivas, la pretemporada de la MLB arranca oficialmente este martes con el inicio de los entrenamientos para lanzadores y receptores. Mientras que el 18 de febrero todos los jugadores de posición deberán estar incorporados ya. Es un total de 139 peloteros dominicanos que están protegidos en roster de 40 hombres de las 30 organizaciones, además de 62 invitados adicionales. Los Atléticos de Oakland, por ejemplo, que jugarán en Sacramento entre el 2025 y 2027, antes de mudarse a Las Vegas, son el equipo con más dominicanos en su nómina, de 40. Destacando ahí a Luis Severino y Esteury Ruiz, los Padres cuentan con 8 quisqueyanos, incluyendo Manny Machado y Fernando Tatis Jr. La mayor atención está en Port St. Lucie, eso es en Florida, donde Juan Soto vivirá su primera pretemporada con los Mets.
En deportes en general, el Instituto Nacional de Educación Física informó del reclutamiento del atleta José Miguel Paulino dentro del equipo de trabajo que utiliza para la orientación en los centros escolares. Eso lo informa el director ejecutivo de la entidad. Paulino es medallista centroamericano y del Caribe en decatlón. Además, es dueño del récord nacional en su disciplina, que se dedicaba a dar servicios de taxi antes a través de la plataforma de Uber. A su vez, elaboraba como repartidor, como delivery, para poder cubrir sus gastos económicos a pesar de sus logros deportivos.
En fútbol, República Dominicana superó 1-0 a Aruba en su primera presentación por el grupo G de la clasificatoria Sub-17 con CACAF 2025 que se disputó en el estadio Rommel Fernández. Esto fue en Panamá. Ismael Zaidani le dio los 3 puntos a la CEDO Fútbol, que el miércoles se medirá con Granada. La competición otorga un boleto al ganador del grupo para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025, que se va a jugar en Qatar durante el mes de noviembre. ¿Tú te imaginas, Karina Larrauri, nosotros escuchar el himno nacional en Qatar?
Me muero de la emoción.
Los pupilos de Eduardo Acevedo salieron en busca del partido desde el primer minuto y antes de los 10 generaron 2 buenas oportunidades en jugadas de tiro libre. Felicidades.
En una noticia ecuestre, la jinete dominicana María Gabriela Brugal Gasó logró un triunfo histórico al obtener el primer lugar en una prueba mundial en Puebla, en quintas ecuestres. Ningún otro jinete dominicano había logrado un primer lugar en un concurso 4 estrellas ecuestre como es este, por lo que María Gabriela acaba de inscribir su nombre en un lugar preponderante de los de todo lo que tiene que ver con el ecuestre quisqueyano. La Amazona realizó la única ronda sin faltas de la competencia, montando a su compañera de toda la vida, Yador Flamenco, para obtener su primera victoria de su carrera en la Copa del Mundo. Esta dominicana terminó con un registro de 0/77.33 en la prueba de altura de 1.60 metros.
Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo. A ustedes, quédense con nosotros, que falta más aquí. Estamos en Artículos Tecnológicos y damos bienvenida a nuestro queridísimo amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos habla sobre las principales informaciones del mundo de la tecnología. Inteligencia artificial, hello. Orlando, por ahí empezamos.
Oye, es que mira, son muchas cosas que han salido. Sí, no sé si vieron el anuncio. Bueno, ahora ha salido desde ayer, hay unos temas fuertísimos en redes con el anuncio de Gemini, de todo el tema de Google, sí. Y que los resultados que enseñaron no eran reales. Entonces, imagínate,
lo hicieron.
Sí, como que, bueno, aparentemente no fue generado por la plataforma, sino, y ha salido, entonces tuvieron que salir como con alguien de su departamento de interno, así, mira, estos son temas mercadológicos, tú entiendes. Pero era como que el resultado no salió directo y dicen como, espérate, señalo. Igual, tiene mucho poder, sí, pero sí. Bueno, se han sacado ahí ha sonado en los últimos días mucho todo el tema. La semana pasada Google lanzó un Magic Editor, un editor mágico que edita las fotos, que tú le dices, mira, agrega algo, quítale esto.
¿Dónde es
y
eso?
Y para el público en general, lo tienen de forma pública, para todo el que tiene la membresía del Google One. Y lo interesante, bueno, una de las cosas que dijeron, que ha sido bastante controversial, pero yo estoy 100% de acuerdo con todo el tema de que le van a poner una marca de agua a todas sus fotos que han sido alteradas por inteligencia artificial. Entiéndase que va a existir una forma de tú saber que esa foto fue alterada por esa herramienta.
Ah, bueno, no, pero chévere, pero no se va a ver.
No. Estos son, bueno, ahora mismo están muy de moda.
Un sello digital.
El sello digital, exactamente, que es y que tú puedes validar. Claro. Y hay un movimiento muy grande que está tratando ahora de que todas las compañías grandes del mundo que tienen herramientas así, principalmente el caso de Adobe, lógicamente Adobe con todos sus temas de Photoshop y demás, sí, están tratando de hacer, digamos, una, como si fuera un consorcio, bueno, básicamente un gremio en el cual empujen ese tipo de lo que le llaman prácticas
sanas. Sí, pero está muy bien, está muy bien.
Sí, me parece bien porque hay muchos temas, principalmente en temas, ahora mismo ya existe un acuerdo previo inicial que salió de la Unión Europea que era más para los temas de prensa, lógicamente, de que tú no vayas a publicar una foto que no sepas que fue generada, básicamente que no salió directo de una cámara donde la tomaron. Ya hay marcas de cámaras que están agregando una validación de que la foto no ha sido alterada de su forma inicial, pero ese tuvo, lógicamente, eso se encontró con muchos inconvenientes y muchas quejas, porque la realidad es que es muy raro tú ver una foto que no haya sido alterada, aunque sea para darle color y ponerle algo, ¿entiendes? Nada, tiene un tema muy controversial, definitivamente.
Ok, si tienen preguntas para Orlando, 809-562-1091, 809-1091, el teléfono aquí en 262. Continúa.
La noticia que más sonó ayer fue el de que Elon Musk había ofertado, bueno, una compañía, un grupo de inversionistas liderado por él, le había ofrecido casi 100 billones de dólares para comprar OpenAI. O sea que, para los que no recuerdan, él fue de los que empezó y
claro,
salió de muy mala forma.
Ah, ok. Él no se quedó.
Él no se quedó, no. Y ahora entonces de comprarlo por 100 billones de dólares, después que ha sido tan, lógicamente, que ha atacado tanto, él hizo su compañía, que se llama XAI, sí, con un modelo que nunca básicamente ha dado muchos resultados, porque todavía siempre va a salir y va a salir y no termina de salir algo que no sea una prueba de concepto. O sea que nada, esto confirma, lógicamente, eso es lo único que le da más poder a OpenAI dentro de todo este muñeco, porque imagínate, si ahora Elon Musk, con el poder que tiene, está persiguiéndolo, nada, por ahí pareciera que está interesado en eso.
Ok, muy bien, me parece bien. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262.
Siguiendo por otra noticia, no de AI, se fundó un grupo nuevo que se llama Rust, que me pareció muy interesante. Se juntaron Roblox, Discord, OpenAI y Google para hacer un grupo de seguridad infantil. Me pareció súper interesante.
Sí.
Yo personalmente siempre he sido Roblox, ya aquí, como dicen, es un mal necesario porque la mayoría de niños desde muy pequeño lo utilizan. No necesariamente estoy de acuerdo, se lo digo a muchos padres que utilizan Roblox, te digo, bloqueen los temas de comunicaciones porque son bastante abiertos. Pero el caso de Discord en particular, yo siempre he sido, en mi caso, yo le permito mucho a mis hijos, todavía son pequeños, pero en el caso de Discord, yo siempre he estado trancado de que no.
Sí, Discord es una herramienta.
Puedes hablar con quien sea.
A ver, es una herramienta muy poderosa para adultos, muy poderosa para quien la usa responsablemente.
Mi favorita.
Y es una herramienta muy poderosa para quien quiere hacer el mal también.
Y tiene comunidades. El punto principal, no me gusta también para dejar claro al que no lo conoce, porque es una herramienta muy, muy, muy buena. Pero el punto principal es que tiene comunidades. Los niños, la tendencia, en mi experiencia, la tendencia que tienen es que lógicamente quieren entrar a las comunidades de juegos. Y en esa comunidad de juegos hay desde niños, en muchos casos, de 7, 8 años, hasta personas de 50, 60, 70 años, con todo tipo de intenciones. Entonces yo siempre digo, no es lo mismo que en una comunidad para ellos, pero es muy difícil bloquear el contenido como otras herramientas que lo tienen. El punto es que nada, se han unido estas cuatro principales empresas. Principalmente es muy interesante el incluir a Google ahí, que normalmente es algo que no ha hecho tanto dentro de ese ámbito. Entonces el hecho de que se pongan en está en, que básicamente para esto, para hacer herramientas seguras para sí. el manejo de niños en sus plataformas. O sea que ya salieron muchas de las documentación, hay que ver los primeros anuncios en sus aplicativos.
Claro, no, y ojalá que salga algo bueno, y sobre todo para cerrar esas brechas que existen en cualquier plataforma y esa conexión que puede haber entre adultos que lo que quieren es aprovecharse de esa, óyeme, de esa inocencia de un niño que no sabe nada de la vida y se aprovecha a través de esas plataformas. Qué bueno que lo hagan y ojalá que dé buenos resultados. ¿Qué otra cosa?
Salió ya por fin desde el fin de semana el acceso al sistema de celulares de Starlink a todas las personas de Estados Unidos que tienen, hicieron un acuerdo con la Telefónica, con T-Mobile, y tienen acceso gratuito a los mensajes por Starlink cuando no tienen señal, wow, como un modo bien. De prueba. Luego de eso van a tener un plan, me pareció interesante, que van a agregar un plan de unos $15 adicionales, que ahora mismo la tendencia, todo indica por el roadmap que ellos han publicado, que lo que van a tratar de hacer es no ofrecer un servicio solo, sino que lo ofrecerán con telefónicas que ya están puestas y que tú básicamente hagas un acuerdo con la telefónica, claro, por que, algo más.
Óyeme, si
y
tú
me parece muy interesante.
Claro, porque si tú analizas el servicio de Starlink y tú solamente tienes el servicio de Starlink, a mí me pasa, por ejemplo, con mi antenita, que yo mi antena no la cambio por nadie. Y en carretera a mí no se me va el internet para nada, no hay drops. Ahora, mi hermanito, cuando yo voy en esa carretera para Santiago, que está lleno de árboles, yo tengo que quitar el Starlink porque sí. No hay forma. ¿Tú entiendes? No, entonces, un teléfono celular que solamente funcione con Starlink y que tú solamente tengas ese servicio es un error garrafal.
Por naturaleza, hasta el momento, eso tomará varios años para que no sea así, pero por naturaleza es más económico una antena en la ciudad, arriba de un edificio, que una antena en el espacio. Entonces lo que dicen, si tú eres una persona que trabaja todo el tiempo en un sitio sin señal, bueno, amén. Pero si tú te pasas el 95% del tiempo en una ciudad que tiene cobertura celular, no necesitas esto, y es muy bueno tener esto como un plan B para ese 5% y hasta menos porcentaje del tiempo que está. Entonces, me parece una metodología muy interesante porque no se van de competencia directa y se convierten en un aliado para dar cobertura a esos lugares que no la tienen.
O sea, me parece muy bien. Lo que sí me parece muy caro es $15. Ahora mismo, los planes, por ejemplo, del reloj de iPhone creo que son $6, $5.
Sí, yo entiendo que están jugando una estrategia de que de entrada lo quieren probar con muchos, pero si todo el mundo decide, imagínate que lo pongan a $5 y todo el mundo dice agrégalo, ahorita no tienen suficientes antenas desplegadas a esta fecha.
Bueno, para poder que solamente se va a utilizar en emergencias, a eso voy.
Sí, pero el tema, uno de los análisis que yo vi que me pareció muy interesante es, pensamos nosotros en el que vive en la ciudad, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, tú te vas a estados, sí, por ejemplo, uno de los ejemplos que vi fue el caso de Arizona. Arizona tiene un 60% de su espacio que es 100% rural y no tiene cobertura porque a la telefónica no le sale costo y no le interesa. La persona que lo compre de ahí es una persona que usa ese servicio 24 horas.
Sí, es verdad.
Entonces, tiene una serie de problemas, como una balanza un poco que hay que jugar y nada. Por lo menos sí me parece muy interesante porque esta es la forma más fácil de que veamos un despliegue a nivel global y podría ser una cosa que te funciona hasta de tipo, qué sé, roaming y cosas así. Sí. Y es un ganar-ganar para Telefónica y Starlink. O sea que
estoy de acuerdo. Poco, ¿con qué finalizamos, mi amigo?
Salió la semana pasada el anuncio por fin del Switch 2, del Nintendo Switch 2, que era algo súper, súper esperado. Ya se sabía de sobra que venía. Y nada, tiene unos cuantos cambios, pero uno de los más interesantes es el joystick, como decimos aquí en dominicano, la palanquita. Básicamente es muy posible que funcione como un mouse, o sea que no sea nada más una flecha izquierda o derecha, sino que lo puedas usar como un cursor moviéndose. Y nada, básicamente dieron como fecha, tienen un evento en el cual se espera que lo lancen, pero no necesariamente físicamente, es un evento como informativo el 2 de abril. O sea que todo el que sabe dice más o menos que debe salir entre el segundo y tercer cuarto del año.
Bon. Bene, no hay problema. Bueno, pues Orlando Prieto, muchísimas gracias siempre por las informaciones. Si ustedes quieren hablar con Orlando y él les responde en redes sociales, usted se da tres veces por pecho. Es lo primero. Orlando Prieto en redes sociales. Amigo, un abrazo para ti.
Igualmente.
Bye. Muy bien. Ey, lo dijiste rápido. Cuidado, no pierda la costumbre. Cuidado con eso. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
Todo.
Ya despidiendo el programa de hoy, gracias por la sintonía. Febrero 11 del año 2025. Recuerden ustedes que Cari y yo, todo el equipo de 12 y 12, estamos todos los días en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía y hasta las 2:30 de la tarde.
Será esta mañana. Gracias por la sintonía y recuerden que está nuestra página con toda la información que compartimos a diario, 12y2.com. Chau, chau.